Interesados en saber la actualidad de la causa Micaela García, habíamos escuchado algunas declaraciones suyas hablando de que en este mes podría elevarse a juicio la causa. ¿Esto es así?
Sí, correcto. Es decir, en principio, bueno, la causa se sigue investigando, no, nada está cerrado, digamos, porque estamos tratando siempre de aportar pruebas de cada uno desde su rol. Tenemos dentro de la causa 4 personas implicadas, detenidas, que ustedes ya saben, que son Wagner, Pavón, Escosor y el último fue Otero. Uh-huh. Y todos con prisión preventiva y cada uno, en el caso de Otero en la jefatura de Gualeguay, Wagner en Federal, Escosor en Gualeguaychú y en la unidad penal de Gualeguay, Pavón. Uh-huh. La última audiencia fue de prórroga de prisión preventiva de Otero de este lunes. Y el lunes próximo seguramente va a ser pedida nuevamente la prórroga de prisión preventiva de Escosor y de Pavón, que se vencería ese día. Uh-huh. Con respecto a la causa, sí, efectivamente.
¿Con un solo autor material, que sería Wagner, o sigue investigándose la posibilidad de que los otros, más allá de ser cómplices, también hayan sido responsables de la muerte de Micaela?
En principio, autor confeso y con la mayor cantidad de pruebas en su contra es Wagner. Uh-huh. Pero nada está descartado de que haya una participación como coautores de los otros dos. Tal es así, otros dos, estoy refiriéndome a Otero y a Pavón. Uh-huh. Porque hoy están como coimputados. Pavón mencionado por el propio Wagner, que si bien no es una prueba incriminatoria, al haber sido mencionado, se lo indagó o se le tomó declaración bajo esa imputación. Uh-huh. Y en el caso de Otero, con algunos testimonios que lo vieron en el vehículo con Wagner, también se lo imputó por la misma coautoría. Obviamente que es diferente hoy por hoy la prueba que pesaría sobre Wagner que pesa sobre los demás. El rol de los demás, más allá de la imputación de la coautoría, está a determinarse en el juicio oral y público. Puede llegar a ser coautores o pueden tener algún otro grado de participación como un encubrimiento agravado.
Uh-huh. Escosor hizo declaraciones públicas hace algunos días a través de medios de comunicación de la provincia con respecto a que él no tenía ningún tipo de información a la hora de contacto con Wagner en esos días en los que terminó tomando justamente contacto con él. ¿Pudo conocer esas declaraciones?
No, vos sabés que yo no escuché esas declaraciones ni las he leído. Uh-huh. Sí sé que es el argumento que él tenía. Ajá. Porque lo volcó en su declaración. Lo cual obviamente que desde la investigación no coincidimos porque no hubo una actuación, desde Escosor o la mamá de Wagner, que si bien no está obligada porque es su hijo, no hubo una actuación espontánea de manifestarse cuando ellos se enteran. Cuando ellos se enteran de que estaba profugado Wagner, que tenía la captura, que lo estaban buscando por los distintos medios, ellos al menos lo que pudimos recabar en la información es que estaban en conocimiento de esta situación y ellos no fueron como correspondía a entregarlo en alguna unidad. A lo mejor por ahí se pudo vislumbrar que dieron algún dato, no sé, pero en definitiva fue la Policía de Provincia de Buenos Aires la que actuó. O sea que él, si no tuvo conocimiento inicial, cosa que nos quedan las dudas y pensamos que es diferente, luego, durante el devenir de la investigación, sí tuvieron conocimiento antes de que Wagner fuera prendido. Por eso es donde uno pivotea y dice la gravedad de su accionar y el encubrimiento agravado estaría configurado en ese momento.
Usted recién decía, seguimos investigando. ¿Cuáles son los puntos que se siguen investigando o que se siguen profundizando?
O sobre todo los huecos en la historia, claro, de ese día, ¿no?
Bueno, no nos olvidemos de que todo se va a dilucidar en lo que va a ser el juicio oral y público.
Sí, obviamente.
Porque ahora con el nuevo sistema, antes en la época del juicio del juzgado de instrucción, uno podía constituir prueba que luego era volcada en el juicio. Uh-huh. Ahora son solamente indicios, claro, en donde cuando hablamos de testigos y demás, son testigos que van a tener o van a ser valorizados cuando llegue al tribunal de juicio.
Claro, ahí mismo. Claro.
Exacto. Entonces hay un montón de cosas que por ahí uno no evade la respuesta. Uh-huh. No quiero decir con esto que uno no lo quiera decir.
No, está bien.
Pero bueno, a veces no se puede uno adelantar qué es lo que pueden llegar a decir los testigos. Claro. Obviamente que se le ha tomado desde la fiscalía y con la presencia de la querella a un sinnúmero de testigos que van a aportar sus datos. Y de ratificar lo que han dicho, bueno, por ahí van a clarificar aún más. Y también tendrá la defensa de cada uno de ellos sus testigos que podrán aportar el conocimiento que a lo mejor clarifican, sea para comprometer aún más a alguno de los implicados en defensa de sus propios intereses, digamos. Pero bueno, eso se va a dilucidar en el juicio.
Se ha hablado tanto del tema, pero desásnenos un poco para pasar limpio. ¿Qué tipo de penas le pueden caber a un delito de estas características? No estoy hablando de Wagner solamente, sino para que los desasne, digamos, en estos términos, judicialmente.
En principio te diría que están delineados dos tipos de delitos. Sí. Uno que sería obviamente el homicidio, con alevosía, si el agravante sería alevosía, femicidio o criminis causa. Cualquiera, y el abuso sexual. Cualquiera de estas agravantes del delito, aunque sea uno de ellos y no se demuestran los otros dos, es perpetua. En esa condición estaría hoy por hoy, al menos con la prueba más importante que tiene en su contra, Wagner. Los otros pueden ser por la misma vía, o sea, la misma pena, o si fuera encubrimiento, como lo es Escozor, y podría ser el mismo Pavón, por ejemplo, que se le cambiara la imputación por encubrimiento agravada, es de 1 a 6. Lo que pasa que, en eso coincido con la Fiscalía, de que es un delito demasiado grave, no es un encubrimiento de un sencillo y simple hurto o robo, que podría graduarse a lo mejor con el mínimo de la pena. Yo creo que esto debería sancionarse severamente, porque la actuación que tuvo, al menos Pavón, que fue pública, fue entorpecer la justicia, tratar de distraer a la justicia, que lo único que logró, o lo que logró, lo que hiciera o no, fue que no tuviéramos las pruebas y encontrar a Micaela en el corto tiempo. Entonces, como la graduación va de 1 a 6, yo creo que al ser agravado tendrá que ser y lo máximo que se le pueda dar. Y si es más de 3, o sea, si el tribunal entiende que es más de 3, es pena efectiva.
En este caso no hay posibilidades de juicio abreviado, ¿no?
No, yo creo que no. Es decir, a ver, posibilidades habría si aceptara alguno de ellos la pena máxima, la pena máxima, el delito máximo que se le imputa. Pero yo diría que Wagner, juzgado por juzgado, no va a aceptar la perpetua, aunque le pudiera aceptar, vamos a suponer. Pero los otros dos que se está jugando entre lo que sería una perpetua o de 1 a 6, es obvio de que van a ir a juicio.
Un juicio de estas características, no pretendo que usted tenga la bola mágica, pero un juicio de estas características, ¿sabemos cuándo podría comenzar? Decíamos en junio, ¿y por cuánto tiempo podría desarrollarse?
Te voy a corregir porque por ahí esto tiene dos partes.
Sí.
Cuando se habla de junio, que te estoy...
La elevación a juicio.
Exacto,
está bien.
Exacto, es la elevación. La elevación significa que el fiscal meritúa todas las pruebas que haya y le imputa determinado delito con una determinada pena, todo en abstracto, obviamente. Eso luego que conteste, bueno, la querella también tiene que participar, y que contesten los defensores, se fija una audiencia donde se depura la prueba de cada uno. Ahí recién pasa al tribunal de juicio, que posiblemente esté pasando a lo mejor ante las vacaciones o posterior a las vacaciones, julio ahí. Digamos, al hablar de vacaciones hablo de feria judicial.
Sí, exacto.
Y de ahí es el tribunal. Y generalmente estos delitos con detenidos y demás son rápidos. Si vamos a hablar de fecha, es posible que estemos en septiembre, octubre, una cosa así. Luego de fijada la fecha, sí, habría que ver la cantidad de testigos, porque ahora con el procedimiento diferente, antes, por ejemplo, había declaraciones que se llevaban del juzgado de instrucción y valían para el oral y público. Ahora no, todo el que son indicios y toda la prueba se vuelca en el oral. Entonces, si hay que llevar 50 testigos, tendrá que declarar los 50.
Claro.
Entonces, puede llevar varios días.
¿Y usted cómo evalúa todos los pasos que se fueron dando desde lo policial, desde lo judicial, en relación a este caso?
Mira, yo creo que, es decir, partiendo de la realidad, digamos, de que, bueno, una mañana aparece el tema de que, bueno, Micaela no aparecía y demás, y ya se la denuncia, todo fue muy difícil, digamos, hasta llegar incluso hasta descubrir a la semana siguiente el cuerpo de Micaela. Entonces, trabajaron todos los medios que debían trabajar. Policía científica, ministro, todos. Puede haber habido errores, se trabajó bien y se logró lo que, digamos, en pruebas lo que más se pudo lograr. La pérdida de tiempo, que por eso es grave lo del imputado Pavón, de haber distraído a la justicia y haber evitado que se encontrara el cuerpo antes de la semana, esa pérdida de tiempo nos hizo perder algunas pruebas. Pero no es por culpa de la investigación en sí, porque era difícil en ese momento. Yo por ahí en algún momento charlé con el papá de Micaela en esos momentos y bueno, había mucha también desorientación porque no había causas para pensar en algo diferente a un homicidio quizá, o sí. Entonces había abierto distintos frentes y se fueron trabajando todos. Por lo que yo vi, al menos se trabajó bastante bien.
Doctor, ¿y cómo ha cambiado en algo la realidad de Gualeguay después de este crimen, más allá de su función como abogado, como creo que ciudadano de Gualeguay? ¿Cómo ve la ciudad?
Sí, totalmente. Yo creo que hay un antes y un después, que luego se irá calmando con el tiempo. Pero los primeros días, yo creo que todos... Primero había mucha tristeza, obviamente, porque todos reflejamos en Micaela la relación de uno. Algunos con una sobrina, en el caso particular mío, con tres hijas que tengo. Es decir, todos lo relacionábamos con todo. Porque esto, cuando se inicia la búsqueda de Micaela y se descarta, obviamente, que podría haber sido algo pasional, ya entramos a ver de que había alguien que era un delincuente que estaba suelto y que estaba al acecho de alguna persona, que lamentablemente, pobrecita, le tocó a Micaela como le podría haber tocado a cualquiera. Entonces eso te crea más inseguridad, porque cuando yo hablo de lo pasional digo, si es algo personal, no es que se justifique, ni mucho menos, pero digo, bueno, se estaba cerrado entre cuatro paredes, claro. Esto no. Esto fue un loco suelto que no debería haber estado y que de repente salió a la casa y le tocó a Micaela. Entonces, y luego, a través de los medios, enterarnos lo que era Micaela en su persona, es como que aún remarca aún más todo. Porque en realidad yo no la conocía a Micaela ni a los papás, pero uno empieza a ver la obra de Micaela, lo que estaba haciendo, lo que pensaba, lo que pretendía. Algo diferente a lo que hace una chica normal de 21 años, digamos. Entonces, todo eso creo que llevó a que hoy día se está de a poco reacostumbrando la ciudad. Pero ya quedó marcada, pienso que esa marca no se borra, sobre todo con muchos miedos, y sobre todo digamos, la juventud y, bueno, los papás también, digamos. Sí.
¿Está siguiendo paralelamente a esto, no? Paralelamente, ¿el jury a Rossi?
Sí, pero únicamente a través de los medios, porque acordamos, digamos, que nosotros, bueno, en definitiva, no sé si tenemos o no legitimación hoy por hoy, porque el tema de Rossi es un tema netamente judicial en cuanto al cumplimiento o no de la ley por parte de Rossi. Sí. Pero sí, lo estamos siguiendo por los medios, sí, por supuesto.
Y en este caso, no le voy a preguntar por Rossi, por puntualmente lo que sucedió, la determinación que tomó, sino por la crítica que se hace a un sistema, sí, para llamarlo de alguna manera, si usted tiene una... Mirá, posición sobre la cuestión.
Mira, primero, vos lo habrás escuchado a Yuyo más de una vez.
Sí, sí.
Bueno, yo coincido totalmente. Digamos que el problema del sistema no es Rossi. Ahora, mi definición al respecto es, Rossi a lo mejor no actuó ilegalmente. Actuó dentro de lo que la ley le permitía. Lo que sí, a la luz de los resultados, se equivocó. Se equivocó, porque si él, desoyendo los consejos que la ley le permite que lo desoiga, porque no son vinculantes,
claro,
toma su decisión creyendo de que este sujeto se podía reinsertar, indudablemente, lo menos que puedo decir es que erró feo. Y lamentablemente ese error se llevó la vida de Micaela. Entonces no podemos decir otra cosa. Por eso te digo, no sé si fue ilegal, quizás no lo fue ilegal, pero que fue un error grosero, fue.
El doctor Jorge Impini, abogado de la familia de Micaela García.